Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos como siempre con los titulares de hoy. 7 familias judías se instalan en inmuebles comprados a árabes en Jerusalén Este. Hamás anuncia un pronto intercambio de restos de soldados israelíes por prisioneros. Las fuerzas kurdas avanzan en 3 frentes en Irak contra el Estado Islámico. Y Estados Unidos no aplica en Siria e Irak la norma que dictó el año pasado de no atacar con drones. Estas son las noticias de hoy y en el comentario, como siempre, Jorge. Hola, Jorge.
¿Qué tal, Jordi?
Luego Raquel, con las noticias culturales, pero empezamos en Israel. Un grupo de judíos se mudó a inmuebles comprados recientemente en el barrio árabe de Silwan, en Jerusalén Oriental, desatando la protesta de sus habitantes, durante la cual un policía de frontera resultó levemente herido. A pesar de que el traslado se hizo de noche, los miembros del grupo fueron atacados por residentes árabes con piedras, petardos y gritos hasta que fueron dispersados por la policía. El principal negociador palestino, Saeb Erekat, dijo que colonos israelíes ilegales protegidos por las fuerzas de la ocupación ingresaron en 7 inmuebles del barrio de Silwan. Erekat manifestó que un total de 7 familias palestinas quedaron sin hogar. Aunque los observadores estiman que las viviendas fueron compradas legalmente por una jugosa suma, la medida fue organizada en parte por una ONG que controla el Parque Arqueológico Ciudad de David, Ir David, en Silwan, y que también facilita la introducción de habitantes judíos en los barrios árabes de Jerusalén Este. El muftí de Jerusalén, el jeque Muhammad Hussein, dijo que la entrada de los habitantes judíos a Silwan es un acto criminal que extiende la judaización de Jerusalén y llamó al gobierno israelí a detener a los colonos y arrestarlos.
Bueno, fíjate todas las declaraciones y toda la que se ha armado, porque entraron en 7 pisos y no son pisos donde van a echar a nadie. Son pisos que compraron. ¿Qué compraron? ¿Cómo lo compraron? Pues ahí tienen que hacerlo de forma muy indirecta, porque si no, los de la autoridad palestina pueden llegar a matar a los que vendan una casa que tienen en Jerusalén Oriental. Hasta ese punto llega. Es más, hace poco, no sé si esta misma semana, el presidente palestino dijo que quien venda una casa a los israelíes es un traidor. Así es todo. Entonces, claro, primero que esta gente los tildan de colonos israelíes ilegales. No son ni colonos ni son ilegales. Son gente que han comprado un piso y se van a vivir a ellos. Y para que no se monten estos chochos que se están montando últimamente en Jerusalén Oriental, recordemos que han destrozado totalmente el tranvía que unía las dos partes de la ciudad y que pretendía ser un puente de normalidad entre la gente de una y otra parte de la ciudad, pues para hacerlo lo hicieron de noche, pero no importa. Se enteraron y empezaron una algarada con piedras, con lo que tenían a mano, e incluso hiriendo a policías. Bueno, esto que en cualquier país del mundo, a ver, 7 familias que se mudan a un inmueble, o no a un inmueble, a distintos inmuebles de un barrio, pues esto ya es como para declarar una guerra. Eso yo no lo entiendo, porque lo muestran como si fuera una agresión, como si fuera que los israelíes y los judíos no tienen ningún derecho a comprar una casa en el este de Jerusalén. Cuando los árabes del este de Jerusalén pueden comprarse una casa en donde quieran, ¿vale? Esto que quede claro. Ellos, como parte de que son, a diferencia de los palestinos de los territorios, tienen un estatus especial los habitantes del este de Jerusalén, porque el este de Jerusalén sí que ha sido anexionado, a diferencia de todo lo que hablan de los territorios de ocupados, que esto y lo otro. No, lo único que Israel ha declarado que ha anexionado y que ha reocupado, porque era de él, era la parte oriental de la misma ciudad de Jerusalén, donde siempre habían estado. Bueno, el tema es que las declaraciones son ya de AUPA. Erekat dice que son colonos israelíes ilegales. Después dice que 7 familias palestinas quedaron sin hogar. No, si se las compraron. No quedaron sin hogar. Se hicieron con mucho dinero y seguramente se habrán comprado un hogar mucho mejor y en un sitio mucho más tranquilo de Israel. O de Palestina, donde ellos hayan querido hacerlo. No tengo idea, pero que eso se compró, no los expropiaron, no fue una decisión del gobierno de construir o no construir. Esto no tiene nada que ver, es un acto privado. Y ya para redondear el tema, sale el Mufti de Jerusalén, que aunque no habíamos oído hablar de este Muhammad Hussein, solamente el título a veces nos da un poco de grima, porque todos sabemos lo que fue la figura del Mufti de Jerusalén en los años 30, que era el que se entrevistaba con Hitler y le prometía, que le pedía, mándanos todos los judíos a Palestina, que nosotros aquí los vamos a matar. O sea que no te preocupes, no va a salir ni uno vivo. Y dijo que la entrada, este Mufti dijo que la entrada de los habitantes judíos a Silwan, o sea, que vayan a vivir a este barrio, a sus casas, es un acto criminal. Esto también es crímenes de guerra. Vamos a meterlo todo esto, es un acto criminal que extiende la judaización de Jerusalén. Pero vamos a ver si Jerusalén es judía de toda la vida de Dios. Hombre mío, que no se entera que en la Biblia aparece mencionada más de 700 veces y en el Corán no aparece ni una sola vez mencionada. Así que la Jerusalén no necesita ser judeizada. Es judía y ha sido judía y será judía.
Un alto dirigente del grupo terrorista islámico Hamas, Mushir al-Masri, afirmó que el grupo estaría por alcanzar un acuerdo con Israel sobre el regreso de los restos de dos soldados del ejército israelí, Hadar Goldin y Oron Shaul, que murieron en dos incidentes separados durante los combates de 50 días en la última campaña militar en Gaza. El regreso de estos restos figura entre las principales demandas de Israel durante las negociaciones de cese del fuego con Hamas en el Cairo, que han sido programadas para el mes de octubre. Se estima que Hamas aprovechará la oportunidad para pedir a cambio la liberación de terroristas palestinos presos en Israel.
Ya, bueno, veremos cuál es el precio que hay que pagar por unos restos humanos que seguramente no estarán enteros, porque se habrán, digamos, habrán sido vandalizados, eso es lo más probable. Pero bueno, para Israel es importante que las familias tengan algo que enterrar, una parte de lo que fueron sus hijos, que puedan enterrarlo, porque uno de ellos se hizo un entierro parcial con una mínima cantidad de restos que había, y del otro no se pudo hacer ni siquiera ese acto simbólico, porque no había absolutamente nada a lo que enterrar. Bueno, y esto otra vez va a despertar el viejo debate sobre por qué Israel intercambia y qué es lo que piden a cambio. Bueno, ya sabemos que en cuando se habló durante el conflicto de la cantidad de muertos del lado palestino y muertos del lado israelí, que eran 70 israelíes y 2.000 y pico palestinos, se decían, ¿cómo esta terrible desproporción? Pero ya sabíamos de esa desproporción cuando fue el cambio por Shalit, por un soldado vivo, 1.066 prisioneros culpables, condenados y encarcelados, contra un soldado que no había hecho absolutamente nada. Ese era el cambio era de 1.000 a 1. Ahora no sabemos ¿a cuánto van a estimar el kilo de carne muerta, por llamarlo de la manera más descarnada y más cruel posible? Pero es así. Ellos trafican con lo más bajo y no sé qué es lo que van a pedir. Evidentemente, Israel nunca se hubiera negado a devolver los restos de los combatientes de Hamas, sean o no civiles, como ellos lo llaman, porque cada día van apareciendo más y más y más. Esta semana hemos tenido una declaración del jefe del ejército israelí, en el cual especificó dos datos. Uno, que se había acabado finalmente con el 80% del arsenal de misiles de Hamas, o sea que era más proporción de la que se pensaba, y que más de la mitad de los muertos eran milicianos. Porque ahora cada vez está escarbando y averiguando e investigando, y se pueden unir las fotos de los milicianos vestidos y que declaran que tienen 12 años, cuando se ve que tienen 25 o 30 años, pero aparecen con ese nombre como si fuera un niño. Y es más, Jordi, les recomiendo a los oyentes, porque ahora por fin hay páginas que empiezan a mostrar, ¿se acuerdan de aquel terrible suceso de al principio de esta guerra con cuatro niños que jugaban al fútbol en la playa de Gaza y que al parecer habían sido asesinados por una bomba israelí desde una patrullera marítima? Bueno, eso conmocionó a todo el mundo. Pues ahora se está por demostrar que no hubo tal cosa. Primero, que hubo una bomba que cayó en una caseta de vigilancia de Hamás. Esa fue la primera bomba. Y las evidencias sobre la muerte de los cuatro chicos son muy contradictorias porque no ha dejado cráter la bomba donde cayó. Y hasta hay quien dice que, porque no se tiene ninguna constancia, cómo pudieron morir los cuatro chicos, pero lo que sí se sabe es que la metralla salió de entre ellos. O sea, que estaban en una situación tal que algo que estaba entre ellos cuatro explotó y los mató. Y lo único que tiene ese efecto es una granada. Y no sabemos si la tenían ellos o alguien se la tiró, pero no había ningún soldado caminando por la playa de Gaza. Ahí están todos esos datos, son los que hacen que realmente todo trato, toda negociación y todo intercambio con el grupo Hamás se le revuelva a uno el estómago, porque está lleno de mentiras, de falsificaciones, de y de insultos a la inteligencia humana.
Las tropas kurdas peshmergas iniciaron una ofensiva contra el grupo Estado Islámico en tres importantes frentes del norte de Irak, en un nuevo impulso en su lucha por recuperar terreno en manos de los yihadistas. El portavoz de los kurdos señaló la recuperación del control de varias aldeas de la zona de Rabia, a unos 500 kilómetros al noroeste de Bagdad, cerca de Nínive, y a unos 114 kilómetros de Mosul, capital de la región. En estos avances se usó armamento pesado y tuvo apoyo aéreo de la coalición internacional que lucha contra el Estado Islámico en la zona, encabezada por Estados Unidos. En realidad, los kurdos avanzan en tres frentes en la mitad norte del país junto al ejército iraquí.
Bueno, esto es la parte más o menos buena de las noticias, o sea que el ejército kurdo, está repeliendo, está frenando a la expansión del Estado Islámico, porque el ejército iraquí solo no era capaz de hacerlo, porque los ejércitos occidentales prometieron el oro y el moro, pero nadie se baja del avión, so pena de que lo pillen y lo decapiten. Así que el apoyo es solamente táctico, aéreo, y le facilitan armas, y todo el mundo le está mandando armas para que ellos arriesguen la vida y se le ocurren solitos. Todo con tal de que nadie se meta ahí en el medio, ¿no? O sea, el ejército iraquí, supongo yo, que va detrás de los peshmergas kurdos. ¿Qué va a pasar con esto? Pues en el mejor de los casos, pues sí se va a lograr desbancar al ejército del Estado Islámico en Irak. Pero eso va a tener unas consecuencias, porque los kurdos no son tontos. Y si están jugándose el tipo y la vida, van a exigir del gobierno de Irak mayor autonomía y puede ser que hasta una independencia, un territorio propio que nunca lo han tenido, pero que siempre lo han solicitado, porque ellos siempre han sido una nación diferenciada del resto de los que están a su alrededor, con una religión propia, con una lengua propia y con una, incluso a nivel étnico, no son árabes.
Y terminamos en Estados Unidos. La Casa Blanca admitió este martes que en los ataques que lleva a cabo con aviones no tripulados contra Estado Islámico en Irak y Siria no aplica la política anunciada el año pasado por el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, para minimizar las posibilidades de causar víctimas civiles, tal como hace en Yemen o Somalia. Esa norma es un pilar de la estrategia de Obama contra el terrorismo, pero los estándares específicos de esa política solo se aplican, explican los estadounidenses, cuando tomamos acción directa fuera de áreas con hostilidades activas, una descripción que no encaja con su valoración de lo que sucede en Irak y Siria.
Bueno, yo la verdad que estuve leyendo varias veces esta frase, fuera de áreas con hostilidades activas, y la verdad que no entiendo muy bien de qué están hablando. Yo lo que entiendo es que Barack Obama el año pasado, como no tenía ninguna hipótesis de guerra por delante, pues entonces dictó esta norma: nosotros no vamos a atacar con drones como hacen los demás. Y ahora, a la primera de cambio que tiene que hacer algo en la vida, a nivel de defensivo, en política exterior, pues ya está saltándose a la torera su propia norma. Y esta norma de los drones establece que no se usan porque puede causar víctimas civiles. Y yo lo que me temo es que lo de los drones sea lo de menos. Yo lo que me temo es que algún día sabremos la cantidad de víctimas civiles que están provocando estos ataques que todo el mundo respalda porque son contra el Estado Islámico, pero de paso son contra muchos iraquíes inocentes que están ahí alrededor, que son escudos humanos o que no son escudos humanos, pero que a los que son totalmente invisibles, y no como los ciudadanos de Gaza, que de repente lo único invisible que tienen son sus uniformes militares que los transforman a todos en civiles y menores de edad. En este caso, pues parece que en Irak no hay menores de edad, no hay mujeres, no hay viejos, no hay gente que no sea del Estado Islámico, y es una mentira muy grande, pero que Estados Unidos la sabe toda Europa, la saben los periodistas de Europa, la saben los periodistas de España, pero nadie abre la boca. ¿Por qué? Esto se llama complicidad.
Gracias, Jorge. Mañana nos vemos de nuevo. Ahora Raquel con las noticias culturales. Noticias culturales en Radio Sefarad, como siempre, con la voz de Raquel. Hola, Raquel.
Hola, Jordi.
¿Qué tal? Cuéntame, ¿qué tenemos para esta semana o para estos días?
Empezamos con un título muy interesante de reciente publicación, El Deber, que nos presenta la editorial Periférica. Les vamos a hablar de un autor, para mí desconocido, pero que tiene una pinta interesantísima. El que firma este El Deber, que se presenta desde la editorial como una gran novela centroeuropea, nunca traducida al castellano, es Ludwig Binder. Es un autor judío checo, antes austriaco, y escritor en alemán, que, como les decimos, nunca había sido traducido al español, y del que Max Brod, el albacea de Kafka, decía que era memorable, un escritor memorable. El Deber es un texto lúcido y emocionante sobre la ocupación nazi en Praga. Y según nos cuentan desde la editorial, es una novela de emociones y a la vez de intriga que no deja nunca de usar el lenguaje profundo de la gran literatura, es decir, la sencillez de los maestros. La obra de Binder no es solo un documento contra la barbarie, sino que es un excelente texto literario de primerísimo nivel sobre ese lugar de Europa en que vivió y sobre los terribles efectos de la historia en la gente y sus ciudades. Así que estamos deseando leer este El Deber y poder entrevistar a alguien de Periférica para que nos cuente más cosas de este libro de Ludwig Binder.
Bueno, y descubrir a un autor, como tú dices, desconocido, yo creo que para la mayoría de los españoles.
Uno de mis autores centroeuropeos que estoy deseando leerlo, Jordi, seguro que me encanta. Y seguro que a muchos de nuestros oyentes también.
Pues sí. Bueno, pues El Deber, lo anotamos ahí para hablar más de ello más adelante. ¿Y qué más?
Otra buena noticia. Vuelve Extracción, de Alejandra Pizarnik. Ya saben, esta obra de teatro que nos presentó Eva Varela Las Heras desde el teatro La Puerta Estrecha. Y hablamos con la autora, con la directora, con la actriz, puesto que las tres cosas es Eva Varela en esta propuesta, en este acercamiento de nuevo a la obra Extracción, de la Piedra de la Locura, de la poetisa de Pizarnik. Maestro, quítame pronto esta piedra, escribe el Bosco en su cuadro Extracción de la Piedra de la Locura. El famoso maestro con el embudo en la cabeza, que seguro que todos ustedes recuerdan. A ti te encanta el Bosco, además, ¿no, Jordi?
Sí, un gran autor, muy desconocido también, no se sabe poco de él,
poquísimo,
la verdad.
Poquísimo, es muy misterioso. Está bastante más enfermo que el paciente al que intenta curar. Y su falso saber no hace más que revelar el peor exceso de una locura inmediatamente evidente para todos, excepto para sí mismo. Alejandra Pizarnik publica en 1968 un poemario al que titula precisamente Extracción de la Piedra de Locura, donde se hace eco del espejo al que nos enfrenta el Bosco. No hay maestros, no hay doctores para la confusión y el delirio que genera la crisis. Ayúdame a no pedir ayuda. Ha nacido en la crisis, ha nacido en la locura. En la lucidez del poema alcanza el espejo, se pone frente a él y comienza la extracción de su mal heredado. Bueno, es una poetisa interesantísima y la propuesta de Eva Varela Las Heras también lo es. Hablamos con ella en su momento cuando se estrenó y la noticia es que ahora vuelve del 10 al 25 de octubre, los viernes y los sábados. Así que vamos a ponerles en nuestro Leer Más un enlace a la entrevista que hicimos con Eva para que, si sienten curiosidad y deseo de ver la obra, bueno, pues escuchen primero a la autora, directora y actriz de esta obra, para que se animen a acercarse al Teatro de la Puerta Estrecha de Madrid y disfrutar de esta propuesta.
Bueno, pues nada, montajes teatrales que vuelven y no sé si la siguiente noticia vuelve. O
no, no vuelve. Es una presentación, Jordi. Sí. Es una presentación musical de la mano de Carles Magraner, que recupera el legado de la música sefardí en su nuevo disco. Se llama Música Encerrada y es un trabajo que recupera, como les decimos, parte de este legado cultural, el de la música sefardí. El CD será presentado el jueves 16 de octubre en la Lonja de Valencia. El disco está grabado en el Palau de la Música de Valencia y cuenta con dos colaboraciones muy especiales y que les van a sonar muchísimo, nunca mejor dicho lo de sonar, a nuestros oyentes. La voz de Mara Aranda, ya saben, esta artista internacionalmente conocida como la Dama del Mediterráneo, y las notas que aparecen en el libreto del CD del escritor, periodista y realizador español Miguel Ángel Nieto, ya saben, el autor del famoso El Último Sefardí. Él participa junto con Carles Magraner en este disco que recupera este legado de la música sefardí y acudirá Miguel Ángel Nieto a la presentación del disco en la Quinta de Mahler el viernes 17 de octubre. Ya saben que la presentación del CD, se lo hemos comentado hace un momentito, será en la Lonja de Valencia el 16.
Bueno, pues música sefardí.
Sí, es interesante, Jordi, porque Carles Magraner formó en 1987 la Capilla de Ministrers, que se creó con el fin de fomentar la música antigua española anterior a 1800 mediante una interpretación fidedigna a cada época y el uso de instrumentos históricos. O sea, que no versionan la música sefardí, sino que en este caso, en este disco, sino que se van a ajustar a lo que era realmente la música de los sefardíes cuando tuvieron que abandonar Sefarad. El grupo Capilla de Ministres cuenta con más de 40 discos a sus espaldas, entre los que bueno, destacan Los Viajes de Tirán lo Blanc o El Greco. Ha actuado por toda España y en un gran número de festivales internacionales. Y aquí rescata de la intimidad de los núcleos familiares este legado musical que ha viajado con los sefardíes durante siglos.
Pues sí, ha viajado con los sefardíes allá donde han viajado los sefardíes con su música y bueno, pues como vemos siempre está bien, ¿no? Esta recuperación del legado sefardí musical.
Sí, además parece que con una intención bastante rigurosa.
Sí, y esta gente del mundo de la música clásica siempre se acerca desde un punto de vista más académico, ¿no? Más, casi te diría, etnomusicólogo, ¿no? Estudios rigurosos de la música de la época y sobre todo lo que tú dices, también intentando interpretarla siempre de la manera en la que creemos que se interpretó. Siento ponerme así. Yo sé que el trabajo de este hombre habrá sido estupendo y de máximo nivel.
Pero no, bueno, tenemos discos,
es una idea, ¿no?
Para
uno no puede saber, claro, uno no puede saber cómo era aquello.
Pero bueno, si utilizan los instrumentos de la época, se acercarán más que si utilizan instrumentos más contemporáneos, ¿no?
Bueno, la música es libre, Raquel. Sí. Siempre lo ha sido.
No, yo no estoy diciendo, claro, no estoy criticando las versiones que se hacen de la música sefardí, ¿no? Pero claro, es interesante que aparezcan,
claro,
discos
todo,
como estos que
los haya más, como digamos, de la mano de la tradición, a los que directamente la tradición puede ser una inspiración o ni eso, vamos, simplemente un punto de partida. Pero por eso te decía yo que la música es libre, cada uno hace lo que quiere.
Yo voy a volver mañana.
¿Tú vuelves mañana?
Sí, ¿qué
bien,
te parece?
Pues estupendo, claro que sí. Yo también, espero.
Vale.
Toquemos madera.
Pues hasta mañana.
Volvamos
si
todos
Dios
mañana.
Quiere.
Hasta mañana.